Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas, amigas y amigos, ¿cómo están? Una semana más aquí, en las ondas de Radio Popular, Ri y Ratia, disfrutando de buena música. Hoy el programa 208 de Música Maestra, en el que vamos a abordar una figura muy especial, un compositor norteamericano por nombre Aaron Copland, seguramente el compositor estadounidense por excelencia. Y hemos titulado este volumen Aaron Copland, un viaje a la América profunda. Bueno, Aaron Copland nació con el comienzo del siglo XX, en 1900, en la ciudad de Nueva York, y vivió 90 años, porque murió en 1990, también en la provincia de Nueva York. Descendiente de judíos rusos, pasó su niñez en la tienda de sus padres en Brooklyn. Estudió en colegios públicos y se graduó en la escuela en 1918. Pero justo un año antes había iniciado estudios de armonía y contrapunto. Por sugerencia de su profesor, estudió piano, primero con Víctor Wittgenstein, y a partir de 1919 con un afamado pedagogo, Clarence Adler. Cuando se graduó en música, decidió no proseguir sus estudios generales y se ganó la vida como pianista. En junio de 1921 se trasladó Aaron a Francia para estudiar en el recién creado American Conservatory de Fontainebleau, cerca de París. Entre el otoño de ese año y 1924, estudió con Nadia Boulanger. Por esas fechas consiguió vender su primera partitura, una pieza para piano titulada Scherzo humorístico, con el subtítulo de El gato y el ratón, para regresar a Estados Unidos. Y al año siguiente fue el primer compositor que recibió la beca Guggenheim, que volvió a renovar 2 años más tarde, en 1926. Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar escuchando hoy esa primera obra, esa primera partitura que consiguió vender Aaron Copland, ese scherzo humorístico para piano subtitulado El gato y el ratón, al piano Isata Kenneth Mason. ¡Música maestra!
Thank you.
Pues parece que el ratoncito ha conseguido escapar del gato y se ha debido meter por ahí en algún agujerito. Así que el gato se ha quedado con 3 palmos de narices. O eso es lo que he creído escuchar yo en esta obra de Aaron Copland, El gato y el ratón. Aaron Copland es un compositor y fue un compositor y director de orquesta estadounidense y uno de los músicos más sólidos e interesantes de su patria. Fue compositor de música académica y de cine también estadounidense de origen judío-ruso, ruso-judío. Y su obra está influenciada por el impresionismo y en especial por la obra de Igor Stravinsky. Aaron Copland destacó junto a George Gershwin como uno de los compositores más importantes de la identidad musical de Estados Unidos en el siglo XX. Nacido, como su colega y amigo Leonard Bernstein, en el seno de una familia judía de origen ruso, como hemos dicho, Copland inició su educación musical en Nueva York, pero en 1921 se trasladó a París, donde estudió durante 3 años con Nadia Boulanger en sus clases de composición. De los primeros estrenos hay que decir que, aparte de esta obrita que hemos escuchado ahora para piano del gato y el ratón, el 11 de enero de 1925 estrena su sinfonía para órgano y orquesta, que la propia Nadia Boulanger interpretó, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Durante el verano de ese mismo año, de 1925, Aaron Copland compuso música para teatro, Music for Theatre, un encargo de la Liga de Compositores que lideraba Sergei Kusevitsky, y la estrenó la Orquesta Sinfónica de Boston en noviembre, dirigida por este mismo compositor Kusevitsky. Finalmente, 2 años más tarde, en 1927, estrenó con él mismo al piano su concierto para piano y orquesta, también con la Orquesta Sinfónica de Boston. La verdad es que estos primeros estrenos fueron muy prolijos, con muy buena aceptación del público. Y fíjense que la mayoría de estos compositores también eran grandes instrumentistas. En este caso, Copland era un grandísimo pianista. Bueno, pues vamos a escuchar la danza, el segundo movimiento, danza titulado, de Aaron Copland, de su música para teatro, Music for the Theatre. Thank you. interés de Copland por la música contemporánea le llevó a desarrollar actividades en muchas asociaciones. Fue el primer director del American Festival of Contemporary Music en Saratoga Springs. También director del Berkshire Music Center. También presidió el consejo directivo de la Liga de Compositores y dirigió la Edward McDowell Association, la Fundación Kusevitsky y el American Music Center. Impartió clases de música contemporánea por todo Estados Unidos y también por América del Sur, y enseñó composición en la Universidad de Harvard y en el Berkshire Music Center. A partir de 1941, realizó giras muy largas por América del Sur como pianista, compositor y director de orquesta, comisionado por el Coordinador de Relaciones Interamericanas y más tarde por el Departamento de Estado. Comenzó a dar clases también en la New School for Social Research de Nueva York. Y entre 1927 y 1929 compuso una oda sinfónica para el 30 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Boston. En 1929 recibió los $5,000 que ostentaba el premio de la Pictor Competition por su Dance Symphony, Sinfonía de Danzas. Escuchamos de esta Sinfonía de Danzas de Aaron Copland, dirigido además por Leonard Bernstein con la New York Philharmonic Orchestra, en una grabación de 1981, uno de sus movimientos, el Allegro Vivo Final. We'll be right back. Seguimos en este viaje a la música estadounidense escrita por Aaron Copland, que es el protagonista del programa de hoy. Las obras más representativas de Copland se enmarcan dentro de una corriente que buscaba sus motivos de inspiración en el folclore estadounidense, a veces incluso con reminiscencias del jazz, como en su concierto para clarinete, compuesto en 1948 para Benny Goodman. A este periodo pertenecen también el Salón México, de 1939, Rodeo, de 1942, y La Primavera Apalache, de 1944, las partituras más destacadas y aplaudidas de esta etapa creativa de Copland, que cabría calificar de nacionalista. El simbolismo de que Aaron Copland hubiera nacido en el primer año del siglo XX está perfectamente claro a la luz de la larga historia de amor que el compositor nacido en Brooklyn tuvo con el público estadounidense. En poco tiempo, Copland había desarrollado un estilo que, incorporando materiales folclóricos, era tan americano como las llanuras, las montañas, las praderas, los vaqueros. Y sin embargo, en su parte, digamos, estilística, desde el punto de vista compositivo era sofisticado y con un gran buen gusto artístico. En resumen, un pequeño milagro. El hecho de que esta gran parte del milagro estuviera orientada al ballet, comenzando con Billy the Kid, Billy el Niño, de 1938, y siguiendo con los ballets Rodeo, de 1942, como les he dicho, y La Primavera Apalache, bueno, pues estos tres ballets estaban en consonancia con la preocupación por la música de danza del siglo XX, que comenzó, por cierto, con el triunvirato de obras maestras de ballet de Stravinsky, como fueron El pájaro de fuego, Petrusca y La consagración de la primavera. Pues en esa misma estela, Copland escribió, por ejemplo, La Primavera Apalache. Vamos a escuchar un fragmento, uno de los movimientos de este ballet, dirigido por Alondra de la Parra con la Frankfurt Radio Symphony. Thank you. Otro de sus ballets, de los ballets de Aaron Copland, es Billy el Niño, Billy the Kid, escrito para el ballet Caravan a sugerencia de su director, autor del libro con el mismo título, Lincoln Kirstein. El ballet, con coreografía de Loring, se estrenó en Chicago en octubre de 1938. En la partitura, el propio Aaron Copland escribió las siguientes observaciones. La acción comienza y se cierra en la pradera abierta. Billy se ve por primera vez como un niño de 12 años con su madre. Una pelea pues se pone un poco fea y se sacan las pistolas y, de alguna manera inexplicable, la madre de Billy es asesinada. Sin dudarlo un instante, con una furia fría, Billy saca un cuchillo de la funda de un vaquero que estaba por ahí al lado y apuñala a los asesinos de su madre. Su corta pero famosa carrera ha empezado. En rápida sucesión vemos episodios de la vida posterior de Billy. Por la noche, bajo las estrellas, en una tranquila partida de cartas con sus amigos forajidos, perseguido también por un pelotón dirigido por su antiguo amigo Pat Garrett. También se puede ver en el ballet una batalla campal. Billy es capturado. Se celebra una fiesta de borrachos. A la presión de Billy le sigue, por supuesto, una de las legendarias fugas de Billy el Niño. Otro número del ballet consiste en verle a Billy descansando con su chica, eso sí, agotado, en medio del desierto. Los últimos números del ballet reflejan a Billy saliendo de un profundo sueño y percibiendo movimiento en las sombras. Finalmente, la cuadrilla del sheriff le ha alcanzado. Como ven, este Billy el Niño, este ballet, es auténticamente vaquero, auténticamente del oeste. De hecho, Copland cita canciones de vaqueros auténticas dentro de la obra. Y estas melodías, así como la música original, salen de la cocina americana de Copland mezcladas con ritmos alegres e irregulares, disonancias muy picantes, pero al mismo tiempo con armonías sencillas y texturas orquestales, a veces íntimas y en otras ocasiones grandiosas. Un auténtico retrato del oeste americano. Escuchamos de la suite de Billy el Niño, el número 2, Calle en un pueblo fronterizo. Lo interpreta la London Symphony Orchestra. Thank you. vamos a hablar ahora de otro de los grandes ballets de Aaron Copland, especialmente destacado además en su producción. Es un ballet en dos escenas titulado Rodeo. Música de Copland y argumento y coreografía de Agnes de Mille. Rodeo ha sido una de las páginas preferidas del género en Estados Unidos, como lo demuestran sus continuas reposiciones. Su éxito radica en el uso, una vez más, del material folclórico norteamericano en un momento en el que la atmósfera bélica que precedió a la Segunda Guerra Mundial había potenciado al máximo los sentimientos nacionalistas. Fue estrenado por los ballets rusos el 16 de octubre de 1942 en el Metropolitan Opera House de Nueva York. El ballet Rodeo, ya se imaginan por el nombre de qué va, bueno, pues es una celebración del oeste americano, de las películas que hemos visto siempre, los westerns, ¿no? El escenario del ballet tiene lugar en un rancho, en el Rancho Quemado, donde una vaquera se encuentra compitiendo con las chicas de la ciudad de visita para llamar la atención de los vaqueros locales, especialmente del jefe Wrangler. El baile comienza con dinamismo y entusiasmo, señalando el renacimiento de la vaquera, porque de repente ha dejado a un lado su traje de vaqueriza y ha reaparecido como la chica más guapa del salón. También tenemos un típico final de un western de Hollywood, ya que la chica consigue al chico adecuado para ella, no al distante y presumido jefe Wrangler, sino a otro cowboy que ha mostrado tenerla respeto, ser amable y tener honor. Pues vamos a escuchar de Rodeo, de este ballet de Aaron Copland, el número 4, titulado Hoedown, con la New York Philharmonic Orchestra.
Thank you.
Con posterioridad a estos ballets, el estilo de Aaron Copland fue haciéndose más austero y abstracto. Integró técnicas un poco más comprometidas con su tiempo histórico, como el dodecafonismo en obras como el Cuarteto con piano de 1950 y la obra Connotaciones de 1962, las cuales, a pesar de su considerable interés desde el punto de vista del lenguaje y lo impecable de su factura, pues ya no encontraron el mismo eco entre el público. Como director de orquesta se prodigó en la interpretación de su propia música. También compuso música para el cine Copland y fue nominado varias veces al Oscar, ganándolo en 1950 con la música de la película La Heredera. Varios de sus temas han sido reunidos en una suite de música para cine y entre ellas destacan esta música de la película La Heredera y también la música de la adaptación cinematográfica de la novela El Pony Rojo. Después de haber defendido al Partido Comunista de Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de 1936, Copland fue investigado por el FBI durante el macartismo en la década de los 50. El 16 de mayo de 1953 compareció ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso. Ese mismo año, su música fue retirada del concierto de inauguración de la presidencia de Eisenhower por motivos políticos. Finalmente, la investigación se abandonó en 1955 y se cerró definitivamente en 1975 sin que se pudiese probar la pertenencia de Copland al Partido Comunista. En 1964, el presidente Johnson le impuso la Medalla de la Libertad, la más alta distinción para civiles en Estados Unidos. Vamos a escuchar una de sus obras más conocidas, La fanfarria para un hombre común. La habrán escuchado en muchas ocasiones, pues sepan que es de Aaron Copland.
Thank you.
apenas me he referido a la vida privada de Copland, pues es un tema que el compositor deseaba tener oculto. En su propia autobiografía nunca se refiere a temas íntimos. Según parece, y vistas las últimas investigaciones, no se trataba en absoluto de un hombre común, como decía la fanfarria que acabamos de escuchar en el título. Una nueva biografía escrita por Howard Pollack arroja nueva luz sobre la vida y el trabajo de este hombre poco común. Era original en sus gustos musicales, homosexual y simpatizante, como hemos dicho, del comunismo americano, además de judío. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre para no ser considerado un hombre común en aquel momento y en aquel país? Su estilo musical, absolutamente original en todos sus periodos, incluso desde su experimentación juvenil, su relación con el jazz, sus obras modernistas, su periodo de música popular, hasta terminar con su aproximación al serialismo, hablan de un hombre moderno, de un hombre que evoluciona, que es capaz de integrar las corrientes musicales y artísticas que tiene alrededor. Aunque era judío, al parecer no fue demasiado practicante. En cuanto a sus ideas políticas, a pesar de no estar nunca afiliado al Partido Comunista, simpatizaba con ideas izquierdistas participando en diversas organizaciones. Finalmente, en cuanto a su sexualidad, no se ha podido saber si su amistad con Victor Kraft se había convertido en amor. Tampoco se sabe si Kraft era el verdadero padre del ahijado de Copland, llamado Jeremy. Victor Kraft era un fotógrafo profesional. Sus fotografías se publicaron en famosas publicaciones como el Life Magazine, entre otras. Y su relación con Copland empezó al principio de los años 1930 y al parecer duró durante toda su vida. Pues hasta aquí hemos llegado con la vida y las obras de Aaron Copland. Yo espero y deseo que haya sido de su agrado el programa de hoy y les dejo en buena compañía, en la compañía de este magnífico autor estadounidense y de una de sus obras más icónicas, titulada El Salón México. Agur, amigas y amigos, y que la música les acompañe.